Siendo las 8:37 y a propósito de lo que hablamos de la convención constituyente, nos acompaña el vicepresidente Gaspar Domínguez, médico de profesión, de origen, no sé, santiaguino a lo mejor, pero hace mucho rato, ya creo que de 2015, haciendo todo su trabajo profesional, social y político en la región de Aysén. Gaspar, muy buenos días, bienvenido a Radio Duna, ¿cómo estás?
Buenos días, Matías. Buenos días, Consuelo. Y buenos días a todos quienes nos escuchan. Y quería saber antes que todo, ¿por qué no está Nicolás?
Nicolás, por asunto... Es que bueno,
familiares.
Familiares, podemos decir, se puede decir. Murió su padre anteayer, antenoche, y está en un luto familiar, el cual naturalmente aquí lo acompañamos y...
Sí, un abrazo grande entonces para él.
Sí, sí, el Nico se ausentó un par de días más que justificadamente eso.
Que se ausente todo lo que necesite.
Sí,
le mandamos un abrazo grandote.
Un abrazo grande.
Y gracias igual por preguntar, porque como que habíamos tenido cierto
pudor. Claro, sí. Exactamente. Pero así mucha gente va a aprovechar de saludar al Nico en estos días.
Lo he escuchado muchas veces cuando hace las pataletas con ustedes ahí en el estudio, por eso quería saludarlo.
Es parte de la nos encanta la pataleta en este programa, es parte del encanto.
Nosotros pensábamos que se percibía solamente aquí en el estudio, veo que afuera desde Aysén también.
Y aprovechemos al vicepresidente de la convención. Esta es la última semana distrital que van a tener, ¿verdad, Gaspar?
En realidad, nosotros hicimos un enjuague del cronograma. Tiramos la semana territorial de febrero, marzo, abril, para más adelante, para el mes de mayo. Entonces, yo diría que sería la última de esta tanda, pero después se reactivan al final varias seguidas.
Y eso tiene que ver con ponerle el máximo acelerador al trabajo que viene ahora y que le va a tocar encabezar a la o coordinar o poner ahí el rayado, acompañar a la nueva mesa, que es la redacción propiamente tal del texto.
Por una parte es poder tener más tiempo de trabajo ahora en el texto propiamente tal, como dices tú, Consuelo, pero por una segunda parte, yo creo que quizás más importante, es que en nuestro cronograma, que hasta el momento lo hemos estado cumpliendo de manera rigurosa, tenemos en mayo el funcionamiento de una comisión que se llama Comisión de Armonización, que es la comisión que va a agarrar todas las normas de todas las comisiones y las va a transformar en un texto uniforme, armónico. Y esta comisión está compuesta de 44 convencionales. Entonces, el resto, más de 100 convencionales, en ese momento, técnicamente, nos teníamos mirando las caras. Entonces, la conversación fue mejor. Movamos la semana territorial de febrero, marzo, abril para mayo. Y así, cuando la comisión de armonización está armonizando, los demás estamos en territorio trabajando y comentando y enseñando cómo quedó la constitución, en el fondo, explicando cómo quedó el texto.
Sí. A mí me llamó la atención en alguna entrevista que leí tuya el fin de semana. Estamos conversando con Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional. Algo que en realidad era más o menos obvio, pero no lo había pensado. Estaba todo el énfasis de dar a conocer el texto, evidentemente, de la parte comunicacional. Pero que a pesar de la gigantesca participación que ha tenido en las votaciones de convencionales y para qué decir del plebiscito para la Convención Constitucional, hay un porcentaje no menor de personas que no han votado en estos procesos, pero ahora votar va a ser obligatorio. Entonces tú hacías una reflexión sobre cómo redactar una constitución que también tiene que incluir a esas personas, ¿verdad? Porque esas personas obligatoriamente tienen que ir a votar también.
Claro, y además se produce cierto grado también de alguna manera de no saber un poco cómo se va a comportar estas personas electoralmente en cuanto no han votado en las últimas elecciones. Y lo que nos dicen los expertos, porque esto los politólogos lo estudian, y lo que nos dice es que en general las personas que no votan son personas que no solo ven más alejado el mundo de las decisiones políticas, sino que en general suelen ser un poco más conservadores. Entonces creo que tenemos que de alguna manera hablarle a ese mundo también, que no está tan interesado, por diversas razones, digamos, legítimas, en lo que está pasando en la política, y segundo, que también tiene un perfil más conservador, y en ese sentido hay que hablarle dirigidamente a ese grupo.
Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional, ustedes acaban de asumir prácticamente. ¿Con qué se encontraron? Porque esta no es una institución como otras en Chile que tienen 100 años, 80 años, que tienen un funcionamiento, una articulación, una trayectoria. Esto es una desde el 4 de julio, para ser más práctico, desde el 4 de julio existe, se conformó, las personas empezaron a conocer. ¿Con qué se encontraron desde la mirada, si se quiere, institucional, del funcionamiento?
Bueno, la verdad nos encontramos con una institucionalidad andando, con una institucionalidad funcionando, porque yo me imagino, Jaime y Elisa se encontraron literalmente con nada.
No habían
basurero en las salas, no había internet. Entonces nosotros ahora llegamos y ya hay cierta institucionalidad funcionando. Están las comisiones, hay un reglamento, entonces cuando tenemos dudas vamos a mirar el reglamento. Hay secretarías técnicas, secretarías de participación, de transparencia, de comunicaciones. Entonces tenemos grupos de expertos para distintas cosas y puedes preguntarle. La verdad, tenemos una institucionalidad nueva, tenemos una institucionalidad frágil en cuanto está recién construida, pero con muchas, muchas ganas de sacar esto adelante desde adentro y desde afuera. Por ejemplo, el apoyo de las universidades para todo ha sido fundamental, de las organizaciones de la sociedad civil, y con todo ese apoyo, con toda esa fuerza echando para adelante, para empujar esta minga, creo que el futuro se ve provisorio.
Perfecto. Se ve promisorio en cuanto a la institucionalidad, y ¿cómo lo ves tú ahora desde esta posición distinta, que es la testera?
Cambia el enfoque.
Es una posición distinta porque ustedes fueron elegidos para ser uno de 155, eso ya cambió, es uno de 154, pero ahora sí que cambió, porque ahora ustedes, por así decirlo, se tienen que despojar un poco de sus propias miradas, de sus propios intereses. Tendrán que votar en algunos momentos y opinar, pero hoy día tienen que representar a la institución completa, dirigirla, hacerla funcionar. Entonces, es distinta la mirada. ¿Cómo ves tú voy a usar el mismo término que usaste tú, de armonización entre personas, porque se acorta el plazo y hay que llegar a acuerdos para tener un texto unificado? ¿Cómo lo estás mirando?
Cuando estamos trabajando en comisión, yo manifiesto mi opinión, mi posición respecto a salud, educación, vivienda, derechos sociales. Pero en esta posición es distinto, porque no es solo manifestar mi opinión como convencional y empujar para que esa idea se quede reflejada en el texto, sino más bien mantener, promover el ambiente de diálogo respetuoso que este proceso necesita para ser exitoso. Y por eso es que el sello que hemos intentado instalar junto con la presidenta Quintero ha sido justamente este ambiente, ¿por qué no decirlo?, cariñoso, de diálogo, y eso nos ha permitido o nos ha empujado a hablar con todos los sectores, de izquierdas hasta derechas, porque creo que es necesario instalar ese ambiente, y al menos en estos 5 o 7 días creo que hemos logrado de alguna manera quizá ir modificando un poco el tono, que para esta segunda etapa es más importante, porque en esta segunda etapa es donde vamos propiamente a tratar de ir votando los artículos, y esto implica la necesidad de ponerse de acuerdo en amplias mayorías para alcanzar los quórum de 2/3.
Si vimos un proceso que los optimistas como tú describían como una democracia de puertas abiertas, ¿verdad?, donde los procesos se veían desarrollándose en tiempo real, en una cocina americana, versus una cocina cerrada donde el plato llega servido, ¿verdad?, y uno no ve lo que pasa en la cocina. Pero tomó un montón de tiempo. ¿Por qué podríamos ver un proceso distinto? Y un montón de peleas también, y en fin, y partidos políticos que debieran trabajar juntos, que no lo hicieron, como sea. ¿Cómo podríamos cumplir con los plazos de la Convención Constitucional en el país si se demoran tanto en ponerse de acuerdo respecto de la mesa, por ejemplo?
Esta forma de elegir a la presidencia y a la vicepresidencia es una votación que se le ha llamado papal. Entonces, lo primero que yo pienso, bueno, ¿por qué papal? Porque se parece a cómo se eligen los papas, ¿cierto? Pero quiero recordar que la elección del papa... Esto ocurre en un edificio cerrado y después de 24, 48, 72 horas sale humo y ahí es porque se pusieron de acuerdo. Entonces, en realidad, no es tan papal, porque es muchísimo más transparente, más abierto.
Lo papal es que todos entran candidatos y se vota abierto y se vota todas las veces hasta que alguien logra, en ese caso 2/3, aquí mayoría absoluta.
Y yo me acuerdo inmediatamente de la elección de los papas, y por eso quería hacer la diferencia. Y bueno, pensando también en lo que hablábamos con Matías algunos días, justamente ponerse de acuerdo en torno a caras o a nombres para liderazgos suele ser más difícil que ponerse de acuerdo en torno a ideas. Y probablemente las discusiones van a estar en torno a dónde va la coma o qué adjetivo utilizamos, porque sabemos que los diagnósticos en relación al régimen de gobierno hiperpresidencialista, a los derechos sociales, al agua, son diagnósticos muy transversales, Consuelo. Y en ese sentido estoy seguro que vamos a llegar a los consensos, y por dos motivos. Uno, porque los diagnósticos son transversales, y dos, porque no nos queda otra opción. Y cuando uno ve que tiene una fecha límite enfrente, no tiene otra cosa más que ponerse de acuerdo, y eso es lo que tenemos que promover, llegar a los consensos dentro de los plazos.
Uh-huh. Sí. ¿Dónde ven ustedes la situación más compleja en lo que les queda? Y me gustaría también que miren una mirada a lo que ha significado en la oposición al interior de la convención. Por oposición me refiero a los que son minoría, la derecha directamente, que le ha costado más que a la propia convención, que hizo 9 vueltas para elegirlos a ustedes o a la presidenta. Aquí la derecha les ha costado casi una semana poder ponerse de acuerdo en el espacio que tienen en la mesa ampliada. ¿Cuán difícil o cuánto afecta al manejo de esa convención o al éxito de ella es que ni la oposición no esté unida? ¿Quién es tu interlocutor? ¿Cómo puede afectar eso?
Es necesario primero precisar que los principales desafíos que se vienen es, como dijimos recién, ponernos de acuerdo, y segundo, comunicar bien hacia afuera lo que estamos haciendo. Eso, respondiendo a la primera pregunta, Matías, yo creo que son los principales desafíos de esta segunda tanda. Ahora, respecto del rol que puede jugar la derecha dentro de la convención, yo creo que al menos debemos diferenciar en dos tipos de derecha. Y hay una derecha que ha estado muy abierta a contribuir en el proceso. Por ejemplo, hace algunos días en el plenario, Constanza Uve preguntó en relación a algunas dificultades que ha habido en los tiempos de las iniciativas populares de norma, porque se suben a la plataforma y se estaban demorando varios días en estar disponibles para juntar firmas. Entonces se acabó el plenario y yo le pregunté, y me dijo, mira, pero yo tengo unos estudiantes, unos abogados de la Universidad Católica donde yo trabajo que nos pueden ayudar a revisar. Y después Jaime Baza de la universidad donde trabaja él, Yamaya de la Universidad de Concepción, y al final todos los convencionales de izquierda y derecha pusieron a disposición equipos de abogados de sus propias universidades. Y hoy día el tiempo de revisión está siendo muy rápido. Yo diría que incluso gran parte de la derecha también está con muchas ganas de colaborar y sacar esto adelante, y la verdad es que las personas que solamente atornillan al revés resultan un número muy, muy despreciable, un número muy chiquitito, y la gran mayoría de las personas de izquierda y de derecha están por sacar este proceso adelante, y por eso creo que de buena fe es escuchar también todas las voces para hacerlas parte de la discusión.